mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, of torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est.
Mutatis mutandis, querida Isidora Embrujo, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Pues aquí estamos todos los lunes escuchando este vademécum, se llama vademécum tango y será porque aparecen todos los
sí, porque es un compendio de, exactamente, de locuciones latinas, un compendio.
Todas las locuciones.
Que parecen, pues, no todas, pero muchas, muchas.
Todas esas cosas que hacemos, que decimos, que así nos sabemos más o menos de memoria, como el mutatis mutandis.
Exactamente.
Como el motu proprio, que a veces...
Que tanta guerra da.
Eso.
Porque normalmente sale propio y es propio. Con dos.
Y ese tipo de cosas que a veces decimos ipso facto. Bueno, pues el vademécum tango es este tango en el que aparecen todas esas locuciones y nos meten en el ambiente adecuado. Me puso tarea Isidora Embrujo y vi la película, y como película, francamente, total, que luego resulta que Isidora Embrujo está de acuerdo conmigo en que la... Hombre, si haces una película de romanos,
sí,
déjate de tonterías y haz una película de romanos, claro. Pero de los de verdad, de los de Asterix y Obelix.
Sí, es una película que no tuvo muy buenas críticas. Es una película del 2011, La Legión del Águila. Y yo creo que podía, es una película de romanos, pero podía haber sido un western. O sea, es la disculpa, es el centurión, es la legión, es el águila, para otro tipo de, para hacer un otro tipo de cine.
Pero sabiendo que echaban esa peli ayer y que de alguna manera, pues, oyentes de Aldapeco la verían, pues qué mejor momento que este, ya que han echado la película, pues para saber realmente qué sucedió, porque la historia es apasionante. De repente, toda una legión con 4.000 o 5.000 hombres que se van a la...
A Britania.
A conquistar Britania y que desaparecen.
Sí, es
sin
una...
dejar rastro.
Exactamente. La disculpa, la película era la disculpa para hablar precisamente de esa legión que aparecía en la película, que es la novena hispana. Todas las legiones tienen un numeral y suelen tener un sobrenombre, un apelativo. En este caso es hispana porque estuvo, porque se reclutó, esa unidad militar se reclutó en Hispania. Y porque peleó,
o sea,
en España.
Los
soldados originarios serían hispanos. Luego también estuvo en Macedonia y también recibió el nombre de Macedonia, y un apelativo que es también bastante habitual en algunas legiones, que es el de Victris, el de Victoriosa. Porque sabemos que es una legión bien documentada, la novena, que tiene su origen, pues, en, fíjate, en la, finales de la República. Parece que la creó Pompeyo, y peleó con César. Con César está muy bien documentada, precisamente en Hispania.
Julio César estuvo Julio César. Al mando de esta...
Sí, Julio César estuvo en
novena.
Hispania, exactamente, y cuando él era gobernador en Hispania, la tuvo bajo su mando. Peleó con este general la novena en la Galia, peleó en la Guerra Civil contra Pompeyo, y los recompensó a los legionarios. César los licenció y les dio tierra. Pero no supuso el final de la legión, porque años más tarde, muy poco más tarde, a la muerte de César, cuando César es asesinado, el que luego será emperador Augusto vuelve a reclutar a la legión y pelean bajo el mando de Augusto en diversos territorios. Y en un momento determinado, ya en época del imperio, es con Claudio, con el emperador Claudio, es cuando los vemos por primera vez a la novena en Britania. porque el emperador Claudio organizó una expedición a Britania y estuvo peleando allí. Y está muy bien documentada la novena en época de... bueno, Domiciano no es el más conocido, es el emperador, pero cuando era gobernador Agrícola, que es un personaje que conocemos muy bien porque Tácito, el historiador, el gran historiador, le dedica un libro.
Está muy documentada esta legión porque tenía fama.
Era una
legión, su fama le precedía, de manera que los historiadores escribían mucho sobre ella.
Claro, ¿no? Aparece muchas veces mencionada. Es una de las legiones más temidas. La legión en general es una unidad militar muy considerable, tiene mucha envergadura, y una legión como la novena aparece en varias ocasiones, y no solamente aparece mencionada en las fuentes literarias. Hoy hemos traído una serie de textos de Tácito, a ver si los podemos leer aunque sea brevemente, sino que también la arqueología nos ha dicho dónde estuvo asentada. Es decir, la arqueología recientemente, estoy hablando de principios de este siglo, o sea, no sé si en el 2011, 2012, las últimas excavaciones conseguían ya identificar algún campamento de la Legión Novena en Britania.
En Britania.
Exactamente. Parece que estuvo en la ciudad de York, la actual York, y parece que pudo contribuir también a la construcción del muro de Adriano, que salía ayer en la película, esa frontera al norte.
Preciosísima muralla. Exactamente.
Esa muralla donde Roma puso el límite, el limes. Ya a partir de ahí arriba, para los romanos no había nada que tuviera auténtico interés. Y es la construcción que señala el final del territorio, de lo que era territorio romano.
Territorio conquistable.
Y conquistado, no se nos olvide.
Y conquistado,
claro. Y conquistado.
Salvo la Galia, salvo el pueblito de Asterix, todo lo demás.
Todo lo demás. Pero bueno, cuando estuvo la novena allí, estamos hablando pues primer siglo, en torno a los años, entre los años 70... Y 80 los tenemos muy bien, 83 por ejemplo, que son las campañas que hace, que Tácito nos describe de Agrícola, tenemos esta legión muy bien documentada. ¿Qué pasa luego? Pues desaparece de las fuentes, y eso es lo que dio pie en su momento a una escritora.
Desaparece de las fuentes.
Desaparece de las fuentes,
Es decir,
escritas.
Los escritores
ya nadie menciona la menciona. Novena. Claro, eso es lo que hizo que Rosemarie Stiglitz, que es la autora de una novela juvenil muy conocida, que se publicó en el año 54, en 1954, pues escribiera una versión atractiva, legendaria o mítica casi,
de una legión,
del final de esa legión también conocida, también seguida a través del tiempo, y la llevó a Britania, y allí hizo que en esa novela que se titulaba El águila de la novena legión fuera aniquilada por los terribles pictos.
O sea que el aniquilamiento de la legión es leyenda.
Es leyenda. El aniquilamiento de la legión en Britania es leyenda.
Es leyenda.
Hay varias versiones para explicar el final. Puede ser que se licenciara y, por tanto, desaparece. Se licencian los soldados.
Les pagan con tierras, como decías antes.
O se les traen
y se pasan a la vida
económica,
civil.
Exactamente, y se incorporan
a la vida
civil.
Y los legionarios desaparecen.
Y puede también que lo que pudo suceder también, y algunos historiadores lo apuntan, es que desapareciera, por ejemplo, en Judea, que fuera de verdad aniquilada. En Judea. Esta segunda versión explicaría el hecho de que las fuentes oficiales no recojan nada de ellos, porque digamos...
Se silencia.
Una derrota.
Semejante derrota, ¿no?
Exactamente. Eso no es una buena propaganda.
Una legión mítica que desaparece, no, y es aniquilada.
No es una buena propaganda para el régimen y para el ejército romano, con lo cual es habitual que no se comente, que no se hable de ellas una vez que que han tenido una derrota importante. Pero lo que nos atrae a todos es la leyenda. Es mucho más heroico pues lo que planteaban en la película ayer. Unos legionarios que mueren peleando hasta el último aliento de sus vidas, defendiendo lo que para ellos era el símbolo de la legión.
El águila.
El águila. Y que era para el protagonista de la película de ayer, la recuperación de esa insignia, pues era en cierto modo recuperar también el honor de la familia.
El nombre de su padre.
Claro. Sí. Pero eso es lo que nos engancha, diríamos, pero que tiene en realidad poco que ver con lo que pudo ser de verdad el final de esta legión. Incluso, y era una de las críticas que se le hacía a la película, la representación del águila es muy mala, no es la águila que debían llevar las legiones. Es un águila que parece más bien, pues,
no una sé, cosa pequeñita.
De una sorpresa de huevo Kinder, por decir algo.
Un águila
claro,
que es
la
bien
legión,
grande,
incluso,
¿no?
La apariencia, las alas desplegadas de otra manera, la cabeza vuelta, girada. O sea, tenía que tener algo más de
imperial, de águila sí. imperial.
Exactamente, tenía que tener algo más
de huevo Kinder.
Sí. Pero bueno, la película. Para los que somos, digamos, apasionados de todo lo que huele a romano, pues nos la vemos, intentamos buscar a ver qué es lo que podemos aprovechar. Y en clase yo, por ejemplo, pues hemos visto y yo he puesto algunas escenas de la película, porque se ve muy bien la formación, la testudo, cuando atacan el fuerte. Se ve muy bien lo que es una centuria, el centurión, el protagonista, el famoso Marcus Flavius Aquila, además es que le han buscado el nombre a propósito. Pues es un centurión, es muy joven, llega a un territorio hostil, pero no solamente hostil porque era hostil por parte de los britanos, sino también el propio recibimiento que le dan los veteranos. Entonces, bueno, pues ahí vas tirando a ver qué se puede aprovechar, ¿no? Y a veces se salen cosas. Y si no se puede aprovechar la película, porque o no se puede aprovechar en el sentido de que evidentemente hay mucho que criticar y esto es otra manera de expresar y es lo que siempre decimos del mito, es otra manera de contar las cosas. Pues sí que hacemos, le damos la vuelta y buscamos y decimos, bueno, la conquista de Britania, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que nos dicen las fuentes? ¿Qué es lo que sabemos? Y entonces nos vamos al texto de Tácito, que es lo que yo decía. Es decir, tiramos de un hilo para
realmente conocer cómo fue esa conquista de Britania, ¿no?
Y hacerles partícipes a los alumnos, pues a partir de una película que es algo más es atractivo en principio, aunque a ellos en general las opiniones pues tampoco son muy buenas.
Lo que has hecho conmigo.
Claro.
Después de ver la película me muero de ganas de que me cuentes.
De que te cuente, por ejemplo, pues cómo.
¿Qué pasó de verdad?
Exactamente.
Según los historiadores.
Según Tácito, pues que habla, como te digo, de Agrícola. Agrícola es su suegro. Es un general muy bueno, es uno de los protagonistas de la conquista de Britania y que tuvo un final trágico, porque tuvo la mala suerte de coincidir con uno de los peores emperadores de Roma, con Domiciano, que según nos dice Tácito, que no es muy parcial, porque Agrícola era su suegro, a todo aquel que destacaba lo eliminaba. Todo aquel que podía hacerle sombra, pues era susceptible de sufrir un accidente, vamos a decir. O sea, directamente los eliminaba. Y es lo que hace con Agrícola, lo llama a Roma y lo envenena. Pues Agrícola estuvo en Britania y estuvo entre el año 78 después de Cristo y el 83, por eso decía que son en esa época tenemos muy bien documentada la legión. Estuvo combatiendo con las tribus, algunas de las que salían ayer en la película, los brigantes salían, los pictos.
Bárbaros auténticos.
Claro, los pictos sobre todo eran los más salvajes. Y lo que hace Tácito para alabar en buena medida a su suegro, para decir que era un general muy bueno, un gran estadista y que tenía un control de la situación, es buscar un oponente en los britanos que estuviera a la
altura.
Altura,
claro.
Porque si le vence, eso refuerza el valor de, del general romano.
Claro.
Y escribe un discurso, como no me va a dar tiempo, solamente voy a leer una frase que me parece, un par de frases que me parecen significativas. Otro día podemos volver sobre esto. Bueno, el que hace el discurso es Cálgaco, que es el jefe britano, el que hace frente al gobernador, a Agrícola. Y cuando digo gobernador, que nadie piense que es un gobernador, digamos, una figura administrativa. Es un magistrado con imperio, o sea, con poder militar y que tiene legiones. Tiene dos legiones en concreto.
Cargo militar.
Tiene una función militar. Y entonces Cálgaco lanza una arenga a su pueblo diciendo pues que hay que acabar con Roma, que tienen que hacerles retroceder, que no puede ser, no pueden seguir así. Y dice, al expolio, la matanza y el saqueo los llaman por mal nombre hegemonía. Está hablando de los romanos. Y allá donde crean un desierto dicen que hay paz. Esas son las palabras con las que Cálgaco intenta animar a sus soldados. Y una vez que Cálgaco termina su arenga y les dice que hay que levantarse porque los romanos no van a tener compasión con nadie, ni con mujeres ni con hombres, pues introduce el discurso de Agrícola. Y dice, recibieron, Agrícola, el discurso con vehemencia al estilo de los bárbaros. Está hablando de los britanos. Entre bramidos, cantos y voces desacordes. Y ya se iniciaba el avance y refugían las armas con el impulso de los más audaces. Y aquí entra Agrícola y les dice a sus soldados, va para 7 años, camaradas, desde que tomasteis Britania, por iniciativa y decisión del gobierno de Roma, y gracias a vuestra firmeza y a vuestro esfuerzo. Nos ha costado tantas expediciones, tantos combates, fortaleza contra el enemigo, resistencia y coraje, incluso contra la propia naturaleza del entorno. Y ni yo me he avergonzado de mis soldados, ni vosotros de vuestro jefe. Es cierto que a veces durante la marcha, cansados de pantanos, montes y ríos, podía escuchar la voz de los más decididos. ¿Cuándo van a entregarse al enemigo? ¿Cuándo caerá en nuestro poder? Pues aquí están. Han salido de sus escondites y decisión y valor están a descubierto. Los vencedores lo tendrán todo de su parte y en contra los vencidos. Y el resumen de todo esto es... Y la noche llenó ciertamente de alegría a los vencedores felices.
Seguimos en otro rato.
Perdón.